Hermanos, esta mañana tenemos un predicador invitado que no es la primera vez, ya ha estado aquí en el pasado. Está con nosotros esta mañana nuestro hermano Erwin Lutzer, que ha venido a ser un buen amigo conmigo, porque es el pastor de la iglesia Moody Church en Chicago. Estamos asociados con él. Este doctor Erwin Lutzer es el autor de más de 20 libros. Quizás él nos va a mencionar algunos de ellos. Yo he escrito algunos libros, pero nuestro doctor Erwin Lutzer escribe buenos libros. Cuando usted salga, vaya y visite la mesa donde están varios de estos libros que trae nuestro hermano doctor Erwin Lutzer. Es la voz que tenemos todos los días a las 6 de la mañana en nuestra estación de radio KNKT 1071 FM. Nuestro hermano nos va a hablar cómo poder rescatar el Evangelio, la historia de la relevancia de la reformación de la iglesia. Ese es el tópico que nuestro doctor Erwin Lutzer va a hablar. Así que, por favor, denle la bienvenida a nuestro invitado de honor, que será nuestro pastor invitado, doctor Erwin Lutzer. Aquí está con nosotros. Denle un buen aplauso para que él se sienta bienvenido. Sí, él está diciendo gracias, gracias, gracias. Me gustaría decir, después de esa hermosa introducción, lo que hasta se me ha olvidado lo que iba a decir. Esto va a ser bueno. Quiero decirles que deleite es para mí regresar aquí para participar de este hermoso ministerio que ustedes tienen aquí. Qué hermoso regalo que Dios nos ha dado en esta iglesia al pastor Skip Asik como pastor, porque es un buen maestro. Lo aceptamos. Yo sé que el nombre de la esposa de nuestro pastor es Lenia, y qué deleitado me siento de ver esta gran multitud oyendo. Hoy les hablaré de mi libro que se llama Rescatando el Evangelio, la historia de la relevancia de la reformación. Ahora, quiero decirles que si ustedes, entre todos los que me están escuchando, hay algunos católicos, les quiero decir que son bienvenidos y que me escuchen con mucha atención. Oí una historia de que el Papa Pablo había llegado al cielo y llevaba sus llaves, pero las llaves que él llevaba no podían abrir las puertas del cielo. Así que llegó uno de los guardias y le dijo, ¿qué hace aquí? Le dijo, yo soy el Papa de Roma. Y la persona dijo, tiene que entender, él dijo, yo traigo mi llave. Dijo, usted tiene que entender que hace como 500 años que vino acá Martín Lutero y él cambió las llaves. El pasado de Martín Lutero es algo que nos puede suceder a muchos de nosotros. Con todo y esto, Martín Lutero atendió a la universidad para estudiar, prepararse. Durante ese tiempo que estaba él viajando, le tocó un rayo. Y dice que cuando ese rayo lo tocó, él le pidió a Santa Elena, ayúdame. Él le comprometió, se comprometió, y dice que le vino una paz. Pero con todo esto, Martín Lutero explica que tenía una ansia que lo alineaba con una desesperación. Así que Martín Lutero buscaba a Dios. Primeramente buscó a Dios disciplinándose lo que su iglesia le entendía. Se golpeaba, dormía en los pisos de piedra, y se hincaba en aquellos pisos de piedra. Hacía todo lo que era posible y cumplió con todos los sacramentos que le recomendaban. Especialmente se confesaba y su confesor quedaba admirado de que este hombre todos los días o cuando venía estaba hasta 6 horas confesando sus pecados hasta que el sacerdote que le oía su confesión le dijo, Martín Lutero, la próxima vez que vengas vale más que traigas algo que confesar, porque esos pecaditos que confiesan, de veras. Así que su confesor fue un buen teólogo. Martín Lutero sabía que él buscaba algo y que esos pecados que él confesaba de veras le molestaban y no debían porque eran pecados veniales. Pero eso le causó impacto. Piensen conmigo. Para que tus pecados sean perdonados, los tienes que confesar, pero es imposible recordar todos los pecados que cometas a cada minuto. Así que él se sentía que continuaba en pecado. Era un ciclo que Martín Lutero estaba viviendo. Pensaba, mañana será otro día y voy a cometer más pecados. Así que volvía a pecar al día siguiente. Entonces, era como continuar limpiando el piso y pisoteando el piso. Aún el Papa de Roma no le sentía que lo traía paciencia en su corazón. Así que, eventualmente, Martín Lutero se le dijo, ¿por qué no nos ayuda a enseñar en la Universidad de Wittenberg, en Alemania? Entonces, Martín Lutero vino y comenzó a presentar lecciones en éticas. Y el filósofo Aristotelian, y luego le dijo más tarde, ¿es usted un buen maestro, Martín Lutero? ¿Por qué no enseña la Biblia? Martín Lutero comenzó a estudiar la Biblia y llegó al Salmo 22, donde el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Obviamente, Martín Lutero reconoció que fuesen las palabras que Jesús dijo colgado de la cruz. Jesús experimentó el dolor. Y luego Martín Lutero llegó al libro de los Romanos, capítulo 1 y verso 16, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación a todos los que crean, primero a los judíos y luego al griego. Y luego dice, en ese texto, la justicia de Dios se revela por fe y en fe, y el justo vivirá por fe. Martín Lutero se quedó admirado, sorprendido. Dijo así que él sentía que odiaba a Dios porque él creía y consideraba que Dios es muy justo. Decía, ¿cómo puedo yo llegar a la justicia de Dios y agradarle? ¿Cómo puedo considerarme tan justo para adorar a Dios? Martín Lutero pensó y dijo, día y noche hasta que vio la conexión basada en las Escrituras. Dijo, si la justicia de Dios y el justo por fe vivirá. Entonces, él entendió que la justicia de Dios y nuestra justicia, Dios es misericordioso con nosotros y nos justifica. Entonces, cuando Martín Lutero entendió, dijo, reconozco algo, que la justicia de Dios y los atributos son seguros, pero la justicia de Dios también es un don que se les ha dado a los que reciben a Dios por fe. En primer lugar, tiene que ser un regalo porque es la justicia que tú y yo nunca podemos comparar a la justicia de Dios. Por eso ese es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que Dios lo da y no discrimina a nadie. Quizás estoy hablando a alguien que me están escuchando, dice, yo soy un pecador horrible. Quiero que tú sepas, eres un buen candidato. Pero te ofrezco hoy la justicia de Dios. Quiero que puedas ver de esta manera. Supongamos que hay dos caminos. Uno está muy... Un camino que está muy transitado es la iglesia donde caminan las gentes que van a la iglesia. Pero hay otro camino que está lleno de piedras, disparejo. Cuando se viene la tormenta de nieve y la nieve crece como a un metro, entonces los dos caminos quedan cubiertos con la nieve. Tienes que entender que así es la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia de Dios en Jesucristo la imparte a todo aquel que acepte la justicia de Dios. Ese es un regalo. Y es permanente. Cuando recibimos la justicia de Dios, reconocemos que en esta vida caminamos hasta el fin. Martín Lutero, él creía que iba a ir a dar al purgatorio cuando pasara de esta vida a la vida futura. Y Martín Lutero pensaba, nadie muere con esa gracia de Dios, entonces tiene que ir a dar al purgatorio para quemarse por algún tiempo. Martín Lutero también entendió, si yo he recibido la justicia de Dios como un regalo gratuito, entonces a mí se me ha acreditado. Cuando yo muera, pasaré de esta vida a la otra vida por la justicia de Jesús. Entraré al cielo porque Jesús me viste con su justicia y no la mía. Ustedes habrán oído ese hermoso himno que dice, con todo el que quedo vestido con la justicia de Jesús y estaré de pie frente a su trono. Por la justicia que Dios nos da a todos, todos recibimos el perdón, todos los que creamos. Así que había una creencia por el tiempo medieval de que la deidad de Dios estaba quebrantada, porque ahora todos venimos a la presencia de Dios de la misma forma. Quizás cuando tú has oído explicaciones de diferentes pastores, frecuentemente, aquí está el pastor, vamos a pedir que el pastor ore por nosotros, eso no es correcto, porque yo sé que todo el que ore a Dios en el nombre de Jesús, Dios lo va a oír. Pero entiendan, no importa quién seas, si eres creyente en Jesucristo y tú has recibido la justicia de Jesús, tienes el derecho de venir a su presencia así, tanto como cualquier otro pastor, porque tú también has recibido la justicia de Jesús en tu vida. Aquí es legal aplaudir. Hay tiempos cuando oímos el Evangelio y el Evangelio te bendice y tú quieres expresar a Dios con el aplauso. ¿Qué sucedió con Martín Lutero después de todo esto? El papá Leo, que era el que estaba en la Basílica de San Pedro en el tiempo de Martín Lutero, así que él a ese le informó de que había estaba faltando dinero en la iglesia de Roma. Entonces él pensó, tenemos que hacer algo. Y el papá Leo estableció, removió las consecuencias del pecado. Hoy, hasta hoy, la iglesia católica vende indulgencias que comenzó el papa Leo. Hay un mensaje en el Vaticano que dice, si usted sigue todos los rituales, el itinerario, o usted o me tendrá indulgencias. Las indulgencias de veras no perdonan pecados, porque solamente Dios perdona pecados. Entonces, ¿qué hacen estas indulgencias? Esta creencia del tiempo medieval era de que esto fue una vuelta, de que las indulgencias se vendían y se venden. Así que ha habido siempre personas que están vendiendo indulgencias en los pueblos que dicen, la cruz de Cristo que hoy te traigo no tiene el mismo valor que la cruz de Cristo. Esta cruz comenzó dándole a entender a la gente que tienen que pagar. Ahora esto comenzó de que no solamente vendían indulgencias para los que vivían, sino las indulgencias los alcanzaban los que habían muerto y estaban en el purgatorio y decían, tu tío o tu abuelito o tu papá va a salir o tu mamá va a salir del purgatorio cuando las monedas hagan el sonido cuando caen al bote de la ofrenda. Así que cuando esa moneda, se oye el sonido de que la moneda cae en el bote, otra alma sale del purgatorio. Así que de esta forma ellos vendían indulgencias y la gente les pagaba dinero. Y por eso ellos vendían cartas con indulgencias. Algunos de ellos compraron indulgencias y hacían sus planes cómo comprar indulgencias. Martín Lutero vio todo esto y lo desaprobó. Por eso es que fue la razón de que Martín Lutero fue a la iglesia y clavó los tesis el octubre primero de 1517. Si haces el número, te das cuenta de que 7 de cada 10 personas tienen problemas con las matemáticas. Si tú puedes figurar las matemáticas, sabrás que el próximo año son 500 años de la Reformación Protestante, porque es lo que está escrito. Les voy a leer una de las tesis que Martín Lutero escribió y clavó a la entrada del templo. En la capítulo 32, los que creen y están seguros de su salvación por las indulgencias van a estar condenados para siempre. Así muestra Martín Lutero su enojo. No solamente estaba enojado porque estaban engañando a la gente, sino porque lo estaban abusando. Así que en toda la Alemania llegaron los escritos de las tesis de Martín Lutero. Y así que mucha gente se incomodó contra la iglesia católica. y contra el Papa. Por eso es que lo que tenemos hoy es el principio de la Reformación Protestante. Después de esto, encontramos que hubo varios cambios. La situación siempre fue, y el asunto es, la autoridad de que la Biblia es la última autoridad. Martín Lutero discutía que la Biblia, y solamente la Biblia, era la fuente de información, y la situación era y es de que esto contradecía al Papa de Roma, y lo contradice por las Escrituras. Martín Lutero continuó escribiendo libros, más libros, para explicar que los sacramentos de la Iglesia de nada servían. Después de todo, necesitaban los sacramentos para ir al cielo. La Iglesia practicaba esos sacramentos para ir al cielo, pero en los tiempos medieval, el Papa a veces contradecía. Si alguien estaba predicando el Evangelio que decía, no se necesitan los Evangelios, entonces el Papa de Roma lo buscaba y le llama la atención a esa persona y le decían que se callara. También en el país Checoslovaquia, Martín Lutero decía, no necesitamos sacramentos, solamente dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. Eso es lo que enseñaba Martín Lutero. Esto causó controversia ahora. Vino un dirigente del Imperio Romano, Carlos V. Carlos V hasta intentaba matar a Martín Lutero, pero Carlos V sabía que si mataba a Martín Lutero sin pasarlo por un juicio, no se iba a ver, sino que fue a la comunidad alemana y circularon la ciudad de Atenas más tarde. Entonces, no sabía qué hacer Carlos V. Luego decidió traer a Martín Lutero para correrle un juicio. Así que en ese juicio, Martín Lutero se pudo defender. Lo llamaron a una ciudad que se llamaba Worms. En esa ciudad Worms, ahí fue donde llamaron a Martín Lutero para llevarlo a juicio. Así que la dieta de Worms. Así que vinieron y le preguntaron a Martín Lutero que si consideraba arrepentirse. Martín Lutero fue sarcástico y dijo, muéstrenme por qué me tengo que arrepentir, qué es lo que he hecho malo. Ahora yo digo que si yo soy enemigo de Cristo, Dios me va a juzgar, pero no soy enemigo de Cristo. Les voy a leer un poquito de la oración que Martín Lutero oró la noche antes que presentó su declaración final, para que ustedes vean honestamente, esta oración está hermosa. Dice, oh Dios poderoso, qué tiempo tan terrible estoy pasando. Señor, abre mi boca para poder dar testimonio de quién eres tú, con todo y que Satanás es muy fuerte. Señor, mientras yo esté en este mundo, siempre hablaré a favor de Jesucristo. Martín Lutero esperaba que lo iban a ejecutar al día siguiente. Continúa en su oración diciendo, Señor, yo creo y entiendo de que me ayudes, me acompañes. Por favor, Señor, mañana cuando me estén juzgando, habla por mí. Así que hay cosas que te tienes que memorizar. Así que tus hijos necesitan ver que tú eres un héroe. Así también cuando yo hablo en América. Martín Lutero fue al juicio y dijo estas palabras. Dijo, mi conciencia ha sido cautiva por la palabra de Dios. Y ir contra la conciencia, eso diría que yo no soy salvo. Así que no, me arrepiento, ni regresaré mi posición. Aquí estoy frente a ustedes y no cambiaré de opinión. Así que Carlos V quería matarlo ahí mismo, pero sabía que se iba a echar encima a mucha gente en Alemania. Por eso, Martín Lutero, después de este juicio, regresó a Wittenberg y Martín estaba caminando en una carreta y un caballo, y cuando iba por el camino, hubo una persona que lo capturó y se lo llevó a su castillo y lo escondió. Allí Martín Lutero fue escondido por sus amigos y sus amigos continuaron atendiéndole y lo protegieron. Martín Lutero estuvo allá en el castillo de Wittenberg, y a donde he visitado yo muchas veces. Ahí él tuvo tiempo, porque estaba escondido, tuvo tiempo para traducir y traducir la Sagrada Biblia, principalmente el Nuevo Testamento. Él decidió traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán. Y lo tradució con tanto cuidado que estaba bien claro su experiencia. Así él supo que estaba estorbado por el diablo continuamente. Pero cuando vamos a ese castillo de Gutenberg, quieres ver qué es donde vivía Martín Lutero. Pero yo no sé, pero está claro que Martín Lutero luchaba contra el diablo en aquel castillo, porque él dice que veía sombras, oía ruidos y hasta oía voces. Por eso es que dice, yo peleé contra el diablo y lo combatí con tinta y papel. Tinta y papel, porque yo escribí la Biblia en tinta y papel. Así, yo de esta forma le di la palabra de Dios a todo el pueblo. Eso es la forma que Martín Lutero luchó contra el diablo, con tinta y papel. Entonces, después de esa experiencia, vino la reformación de la iglesia. Les explicaré una de las implicaciones. En primer lugar, la revolución de cultura, la revolución cultural. Imagínense, la idea era de que todo lo que hacían las personas era lo que prescribía el sacerdote. Repentinamente, todos vienen, todos entienden que pueden venir a la presencia de Dios sin la presencia de un sacerdote. Pero Martín Lutero estaba martirizando, golpeándose ahora, sufriendo. Su cuerpo estaba sufriendo la presencia de Dios porque estaba instruyendo al pueblo de Dios. Imagínate, Lutero dice, Dios provee las vacas, pero quiere que usarnos a ti y a mí, ordeñando las vacas para poder suplir de leche a todo el pueblo. Aún más, la distinción entre el clérigo y la gente que se consideraba que tenía que ir al sacerdote ahora, entendían y reconocían que cualquier persona podía ir a la presencia de Dios de la misma forma que el sacerdote. Yo mencioné que Dios demanda la justicia 24 horas al día, pero 24 horas al día Jesús suple nuestra justicia. Ahora Martín Lutero le está diciendo a la gente, ¿cómo puedes ir a Dios mientras que Dios interceda por nosotros? El hecho es que el Evangelio nos lleva a esa guerra cultural. Ahora, si tú lees la Biblia, Martín Lutero tradució el Nuevo Testamento y continuó trabajando hasta que tradució el resto del Antiguo Testamento, el resto de su vida. Y así sabemos lo que quiere decir la Biblia para nosotros en América. Mis padres eran alemanes. Mi padre vivió a 106, mi madre vivió hasta 103 años. Yo siempre dije que mis padres vivieron una vida tan larga que quizás sus compañeros de la iglesia que se fueron a su vida temprana al cielo, decían los Lutzers no vinieron al cielo, seguramente que no llegaron. Una de las cosas que sucedía en mi casa, mi mamá y mi papá siempre tenían devoción con nosotros después del almuerzo todos los días. Por eso es que mi mamá y mi papá siempre estaban leyendo la Biblia con nosotros, sus hijos. También eso era la Biblia de aquellos tiempos, pero hoy usamos la Biblia del Rey Jaime. La traducción del Rey Jaime fue traducida al alemán originalmente. Y por eso nosotros los alemanes entendimos muy fácil. Cuando vino esa religión, esa liberación de religión, Martín Lutero sabía que estaba contra de miles o más de mil años de tradición de la iglesia católica, contra del Papa. Así que él plantó las semillas. Eventualmente muchos otros dirigentes continuaron la creencia de Martín Lutero. Por eso es que la reformación se extendió por toda la Europa. Jan Calvino estudió en la universidad de que Martín Lutero escribió. Entonces, Martín Lutero se expresó y después de su conversión. Jean Calvino decía que él era salvo, él aseguraba que era salvo, y vino a ser un gran teólogo en Geneva, y de ahí instituyó la religión cristiana, que es tan efectiva, porque va de Netherlands, este libro de cristiandad. En la nación de Netherlands, los protestantes se convirtieron basado en las enseñanzas de Juan Calvino. Y tú recuerdas, los escandinavias también recibieron el impacto, gran impacto de la reformación. Entonces, esto nos dice que hay un maestro llamado Tingley que enseñaba a los jóvenes para que estudiaran la palabra. Y los jóvenes decidieron continuar, ser bautizado para continuar dando testimonio de Cristo Jesús. Entonces el concilio católico dio la orden, un edicto de que todas las personas que se bautizaran como cristianos los iban a ejecutar o los iban a ahogar. Por eso es que muchos de ellos fueron ahogados, los amarraban, los aventaban al río y así morían ahogados. Porque decían, ¿quieres ser bautizado? Los aventaban al río. Este monje llamado Félix lo ahogaron en el río Lamont, en esos lagos. Eso fue el principio de Ana, quiere decir Ana, en alemán quiere decir bautismo, Ana Bautistas. Comenzó el Ana Bautismo por todos los aldeas de las regiones, y aunque los mataban y los masacraban, ellos, los cristianos, continuaron esperando ser masacrados. Con todo esto, eran bautizados y morían por las órdenes que daba Roma, porque el bautismo de los niños no está en la Biblia. Por eso es que la Iglesia Católica cobraba por esos bautismos. Por eso es que la Iglesia Cristiana dejó de participar de ese bautismo de niños. Porque ese bautismo de niños de nada sirve. Es un simple dogma que causó impacto. Vamos a ver a Inglaterra. En Inglaterra vino la Reformación. Comenzó la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana comenzó a crecer a tal punto de que muchos decían, la Iglesia no está suficiente reformada, necesitamos purificarla aún más. De ahí surgieron los puritanos. Los puritanos eran un grupo de cristianos que ellos traían la Biblia de Génova. ¿Qué es la Biblia de Génova? Recuerden que ya les dije que la Biblia de Génova, durante los días en Inglaterra, mucha gente de habla inglesa usaba la Biblia de Génova, como Juan Calvino. Así que en aquella comunidad, ellos decían, la Biblia tiene que ser traducida a unas tradiciones nuevas y modernas, para que, aún con todo y eso, a las Biblias que las interpretaron y le pusieron notas al lado de las páginas, en Inglaterra se encuentra donde estos hombres que escribieron libros a contra de Martín Lutero. El papá Leo odiaba a Martín Lutero, decía, les he llamado el defensor de la fe. Ese era el tiempo de todos los monarcas, incluyendo la reina. Todos tenían que decir que era su fe. Así vino el rey Enrique. Entonces, últimamente, ¿qué es la salvación? ¿Qué es lo que nos prepara para ir al cielo? ¿Es nuestra habilidad de poder hacer o cantar o decir? Esa habilidad no te lleva al cielo. La situación, el asunto es que la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y porque cuando nosotros confiamos en esa obra, eso nos asegura de que nuestra vida está volando. Por ejemplo, yo soy una persona que vuelo en aviones muy seguido, con mucha frecuencia me subo en los aviones. Hay veces que llevo mi boleto por adelantado, pero hay veces que vuelo en esos boletos que se les llama espera a ver si hay espacio. Espérate ahí. Si se llama ese boleto, se llama Espérate ahí. Y cuando se llena el avión, si hay un espacio, te permiten viajar, y si no, te esperas al avión que sigue. La persona que lleva ese tipo de boleto de siéntate ahí o espera ahí, te siente nervioso. Yo en una ocasión fui y pregunté, y me dijo la persona encargada, siéntate ahí. Y volví a ir a preguntar, porque así, Martín Lutero, cuando confesaba sus pecados, no se sentía perdonado, y era como ese boleto de espérate ahí. Así que millones de personas confiesan sus pecados al sacerdote, y no sienten la seguridad de que son perdonados y van a ir a la presencia de Dios. Todo lo que hacen es participar un dogma, una costumbre, una tradición. Ahora, cuando llevas un boleto que compraste por adelantado, te sientas en la sala de espera, estás viendo la televisión, los reportes de CNN, ¿por qué? Porque sabes bien que tienes un boleto reservado en ese avión que va a llegar a la hora que tú pediste. Martín Lutero necesitaba lo que tú y yo necesitamos. Martín Lutero necesitaba reconocer que pertenecía a Dios para siempre. ¿Cómo y por qué? Y si tú aceptas, como Martín Lutero aceptó, esa seguridad, ahora no depende de ti. Depende de lo que Jesús hizo. El ministerio del Espíritu Santo viene a tu alma, te ministra y te dice que eres un hijo de Dios. Entonces, tenemos una seguridad completa de que cuando este cuerpo se muera, vamos a estar con Dios. No por nuestras bondades, nuestras buenas obras, ni por nuestras contribuciones a nuestra salvación. Pero te voy a decir ahora, tu contribución al plan de salvación es tu pecado. Es lo único que has contribuido para que Dios te perdone. Dios nos da lo que no merecemos. Y cuando recibes a Jesucristo, llegas a pertenecer a Dios para siempre. Tienes esa seguridad de que vas a ir al cielo. Esa es una seguridad que solamente tú puedes sentir, confesar y servir a Dios, porque es tú, y solo tú puedes estar seguro de esa seguridad, de que el día que este cuerpo se muera, irás a la presencia de Dios, por las obras de Cristo Jesús. Yo voy a orar, y todos podemos orar. Si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, y no tienes esa seguridad de ir a la presencia de Dios, ahí donde estás ahorita y me estás escuchando, dile a Dios, Señor, yo sé que soy pecador. Yo creía que podía contribuir a mi salvación, pero reconozco que no. Pero te doy gracias de que Jesucristo lo pagó todo. Hoy lo recibo como que Él llevó mi pecado. Señor, yo recibo la justicia de Jesucristo y yo creo que quedo perdonado. Díselo a Dios a este momento, díselo de tu corazón. Dile, Padre, te pedimos que todos nosotros que te conocemos, también confesamos nuestros pecados, siendo sus hijos, no porque seamos salvos, sino que mantenemos esta comunión contigo. Señor, permítenos, oh Dios, yo te pido que permitas que en nuestra oración te amemos, te servimos reconociendo de que Jesús pagó todo por nuestros pecados. Y todo esto te pedimos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Ahora, si tú sientes que has recibido al Señor Jesucristo, reconoces que tu destino eterno está basado en las obras del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Amén, amén. Ahora viene nuestro pastor Skip Esick, dice, gracias nuestro doctor Erwin Lutzer por su hermoso mensaje. Entonces, nuestro pastor Skip dice, si tú has hecho esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo y deseas que compartirlo con nosotros, venga aquí al frente, van a estar varios diáconos y pastores asistentes para orar contigo y concluir todos en oración y para que te aconsejen qué es lo que debes de hacer de hoy en adelante para que sigas en la presencia, esta gloriosa presencia de nuestro Dios. Sí, así es lo que necesitas hacer. pasa al frente para que así todo queda en orden y no te queda ni siquiera duda de que has aceptado al Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros acá en la Capilla Calvario en Albuquerque y desea llamarnos, puede escribirnos a la dirección de la Iglesia Calvario de Albuquerque. Es 4001 Osuna Road, NE en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.